Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy nos acompaña Jon Hernández, parlamentario de Sumar. Jon, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, bien.
Bueno, pues vamos a. Primero, yo no sé qué visión ha hecho de las elecciones andaluzas, qué es lo que ha visto allí.
Bueno, pues yo primero lo más preocupante, en mi opinión, desde luego, es que pues el escenario más posible es que se vaya a dar un gobierno Partido Popular Vox, ¿no? Pues como hemos visto que está pasando, ¿no? En Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y desde luego yo creo que a nosotros es la principal preocupación, ¿no? Un gobierno claramente de extrema derecha, que desde luego aleja esa visión que nosotros no compartimos, pero esa visión que ha intentado dar el Partido Popular de con Moreno Bonilla, de ser un partido de centro derecha moderado, ¿no? En este caso en Andalucía, y lo que parece que se le viene a las andaluzas y andaluces pues es un gobierno pues con esta formación Vox de extrema derecha, diría prácticamente racista y xenófoba, ¿no? Y por lo tanto pues mucha preocupación, ¿no? Y por otro lado, pues desde luego en la izquierda el resultado no es bueno. En nuestro caso, si es verdad que finalmente, por así decirlo, se mantiene el mismo resultado que tuvimos hace 4 años, es verdad que se reduce la diferencia entre los escaños de izquierda y los escaños de derecha, pero desde luego pues la situación preocupante, y desde luego nosotros no estamos satisfechos, ¿no? con los resultados electorales.
Claro, estaba también adelante Andalucía, uh-huh. Es verdad que es una fuerza con un toque más andalucista, más soberanista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con respecto, pero también, bueno, una formación de izquierda, no se pudo hacer ese enjuague al final entre ellos.
Sí, al final nosotros siempre hemos defendido que la división nos penaliza a la izquierda, sobre todo cuando creo que los elementos comunes son bastantes más que los que nos separan, ¿no? Mucha de la gente que compone Adelante Andalucía, que es una formación recientemente joven, pero nos conocemos, ¿no? Hay gente que ha pasado por Izquierda Unida, que ha pasado por Podemos, ¿no? Y al final creo que los elementos centrales de las políticas que se defienden son muy similares, ¿no? Entonces yo creo que eso nos penaliza a todos. Ellos han tenido un muy buen resultado en esta ocasión, y nosotros, pues como te digo, hemos mantenido el resultado de las anteriores. No hemos conseguido dar un salto a pesar de haber conseguido aunar hasta 7 fuerzas políticas, ¿no? Pero al final el resultado es malo para todos, quiero decir, para la sociedad. Desde nuestro punto de vista de izquierdas es malo, pues porque ese gobierno que se va a conformar, pues desde luego es un gobierno que a nosotros, pues yo te diría que miedo no nos da, porque no nos da miedo nada, pero que creemos que va a hacer unas políticas que son nefastas para la mayoría de la gente.
Claro, eso significa, cuando vemos la atomización, por ejemplo, de la izquierda, eso significa que hay que extrapolarlo también a otros lugares, por ejemplo, Euskadi, ¿no? Aquí, ayer Lander Martínez, en unas declaraciones, uh-huh. hacía referencia a que, bueno, que parece que se está avanzando en lo que puede ser también un acuerdo con Podemos, por ejemplo, ¿no? Para no disgregar tanto el voto.
Bueno, nosotros siempre en Izquierda Unida, como sabes, siempre hemos apostado por unirnos, ¿no? Sobre todo por eso que te digo, yo creo que lo importante es el planteamiento programático, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la política que tú quieres hacer? Y nosotros lo que hemos visto ya en los últimos, te diría, 10, 15 años, es que hay una serie de fuerzas a la izquierda del PSOE, ¿no? Pues en su día prácticamente estaba Izquierda Unida en solitario a nivel estatal, pero que hoy en día hay varias fuerzas políticas, pero que si miramos los programas electorales, las propuestas políticas, pues tenemos un grado de coincidencia muy alto, y yo creo que eso es lo que nos debe obligar a llegar a puntos en común, respetando lógicamente que cada uno de nosotros somos un partido diferente, tenemos una tradición política diferente, pero nos debe llevar a intentar ofrecer a la ciudadanía un proyecto común, ¿no? sobre esa base programática para plantear alternativas de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en eso estamos trabajando, siempre vamos a trabajar en eso, sabiendo que no es fácil.
Bueno, no es nada fácil, ¿no? En este caso, bueno, su representación dentro del Parlamento Vasco es uh-huh. unitaria, sí. ¿no? Es un parlamentario. Estábamos hablando justo antes uh-huh. de empezar la entrevista de las dificultades de ser solamente uh-huh. un parlamentario, que tiene uh-huh. que entrar prácticamente a todos los frentes y tiene uh-huh. que trabajar en todos él solo, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, con algún asesor, pero claro, muy contadito.
Sí,
claro.
Bueno, es verdad que el trabajo, en mi caso, el trabajo en el Parlamento sobre todo se apoya en el trabajo militante de la gente de los 3 partidos políticos que conformamos la coalición. gente militante que hace política, que está metida en los temas, que está en los movimientos sociales, que está en los sindicatos, y de eso es de lo que se nutre mi trabajo. Si no, sería absolutamente imposible plantear políticas alternativas, propuestas en todos los ámbitos políticos, ¿no? Que lo hacemos, no dejamos, yo creo, te diría que casi ni un tema, ¿no? sin marcar nuestra posición en el Parlamento, sin hacer propuesta, pero eso se nutre sobre todo más que en asesores y liberados, que prácticamente no tenemos, en el trabajo militante de gente que tiene además una tradición, muchos de ellos, sobre todo los más veteranos, una tradición larga, ¿no?, de activismo político, ¿no?, y la gente más joven que se ha incorporado estos últimos años a la política. En eso es en lo que apoyo el trabajo.
Bueno, si miramos lo que ocurre ahora mismo en el Parlamento, bueno, ahí lógicamente una fuerza con un solo escaño, pues tiene poco que hacer ante una mayoría como la que representan PNV y Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y luego con un Euskal Herria Bildu al lado también, es otro, si se me permite la expresión, otro gigante dimensionado con respecto a los otros dos, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una confrontación casi entre tres partidos y los demás convidados de piedra.
Sí, bueno, yo creo que tanto como convidados de piedra no, porque yo creo que lo importante es que tú tengas allí la voz de esas políticas que además en campaña has dicho que vas a defender, que lo plantees, que hagas propuestas. En ocasiones además sí que se influye. Yo creo que se influye además en dos elementos que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Uno es cuando lógicamente llegas a acuerdos, que es complicado.
Enseguida vamos a hablar de uno de ellos. Sí,
cuando hay un gobierno de mayoría absoluta es complicado que además con un parlamentario consigas un acuerdo, pero se consiguen acuerdos parciales. Pero luego también cuando no hay acuerdos, el dar mucho la matraca, si me permites la expresión, con un tema, demostrar que lo que estás planteando es bueno y tal, aunque los gobiernos no lo reconozcan y te tumben las iniciativas, luego vemos muchas veces que iniciativas que plantea la izquierda meses después o años después,
o sea, la frase
las
queda.
Aprueban.
La frase queda.
Sí.
¿No? Muchas
sí,
veces
sí,
la
sí.
frase queda.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí. Desde luego la política no es solo conseguir acuerdos, la política es toda una acción que va desde la calle hasta la institución y desde luego yo creo que ese trabajo sí que queda.
Bueno, pues precisamente vamos a hablar de uno de los acuerdos, porque el último llegó la semana pasada cuando Sumar llegaba a un acuerdo con los partidos del gobierno, con el gobierno en este caso, pues para apoyar una determinada política de vivienda, ¿no? Que es uno de los temas sustanciales ahora mismo.
Yo creo que es el tema más importante para la ciudadanía en estos momentos. Se ha hablado mucho en los últimos meses de temas que le interesa poner sobre la mesa a la derecha, como la seguridad, y yo creo que la vivienda es el principal problema para la gente.
¿Cuál es el acuerdo, John?
El acuerdo es que el Parlamento le instaba al gobierno vasco a dar un salto cualitativo y cuantitativo en el parque público de vivienda, en vivienda pública. Un salto cuantitativo, que eso desde luego, lógicamente luego cada uno hace su interpretación, ¿no?, de lo que son estas iniciativas, ¿no?, pero desde luego yo creo que es bastante claro que dar un salto cuantitativo en materia de vivienda pública quiere decir que tenemos que tener en un corto plazo mucha más vivienda pública que la que tenemos en estos momentos, ¿no? Eso lógicamente luego se hace a través de diferentes vías, que es donde también a veces tenemos diferencias los partidos políticos, pero yo creo que es un mensaje claro porque hay además partidos que no apuestan claramente por un parque público de vivienda, que tienen otras propuestas, y yo creo que el lanzar el mensaje de que la mayoría del Parlamento apueste por un parque público de vivienda potente, creo que es un buen acuerdo, que luego, lógicamente, el gobierno tiene que materializar y nuestro trabajo político será estar encima de eso.
Claro. Pero, de todas formas, lo que sí es que Sumar confía en que ese acuerdo salga adelante y que en verdad haya recursos suficientes para que ese parque público pueda ser aumentado.
Eso es el acuerdo ya salió adelante, se aprobó. Sí, sí. De hecho, además, el único voto que tuvo en contra fue el de Vox. Es decir, que se consiguió un respaldo, yo diría, que amplio, más allá que del acuerdo con el gobierno, ¿no? Lógicamente, eso le corresponderá al gobierno hacerlo efectivo.
Y a ustedes fiscalizarlo.
Y a nosotros fiscalizarlo, claro. Y de eso, yo por eso firmé ese acuerdo. Porque eso políticamente, por eso te decía, con un solo parlamentario, eso a nosotros nos permite al hacer política. Es decir, bueno, señores, ustedes han acordado esto. Esto se está haciendo, esto no se está haciendo. Es decir, un salto cuantitativo quiere decir que en lo que queda de legislatura, 2 años, nosotros vamos a poder decir, bueno, ¿cuánta vivienda pública teníamos cuando firmamos este acuerdo y cuánta vivienda pública tenemos ahora? ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo? Hagan esto para cumplirlo, porque yo creo que desde luego es muy importante dar un salto en tema de materia de vivienda pública, porque en este país pues estamos muy lejos de los estándares europeos y de los sitios que se están poniendo como ejemplo continuamente, Viena, etcétera, ¿no? Donde el parque público de vivienda pues alcanza un porcentaje dentro de lo que es el parque general de vivienda pues muy importante, mucho mayor que el que tiene Euskadi.
Sí, algunos que no, eso no lo vamos a llegar a ver nunca, ¿eh? De momento, nosotros por la edad, digo, por la edad, hay que construir mucho, ¿eh? Para llegar a eso. Un 40% bueno, de que sea vivienda pública es demasiado.
Bueno, nuestra apuesta desde luego es que sí, ¿no? Yo creo que sí que es posible porque no solo se trata de construir, se trata de pasar al parque público de vivienda un montón de vivienda vacía y en desuso que hay en este país.
¿Cómo ve, por ejemplo, la discusión que hay ahora mismo entre el PNV y Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista de Euskadi en torno a esa vivienda? Porque aquí de repente ahora estamos encontrándonos con movimientos muy extraños.
Bueno, yo creo que todos los partidos somos conscientes de que la ciudadanía sabe o siente que la vivienda es el principal problema y todos ahora, pues lógicamente, hablamos de vivienda. Nosotros en ese sentido, pues vemos las propuestas de unos y de otros, tenemos puntos en común con todos, pero puntos de diferencia, la verdad, sobre todo con el gobierno y sobre todo con el Partido Nacionalista Vasco. Por eso yo también creo que era muy importante ese mensaje del otro día de un parque público de vivienda potente, porque yo creo que nuestra apuesta desde luego aquí es tiene dos patas, ¿no? Una es la intervención del mercado, hay que evitar que la vivienda siga siendo un activo financiero, que es lo que es fundamentalmente hoy en día, ¿no? Por lo tanto, por ahí hay que intervenir en el mercado, hay que intervenir en los precios, forzar los máximos que nos deja la ley para hacer esa intervención, y por otro lado hay que contar con un parque de vivienda pública suficiente, asimilarlo a un servicio público como tenemos la sanidad o la educación, ¿no? Pues la vivienda, porque creo que es un derecho básico el que las personas puedan acceder a una vivienda, y por lo tanto ahí no se puede, ese derecho no se puede encontrar con los límites del derecho a la propiedad, y eso está pasando, ¿no? Y por lo tanto nosotros creemos que ahí, pues nosotros desde luego queremos jugar ese partido en que todos los partidos se están hablando de este tema, porque además fue una de las principales propuestas en nuestra campaña electoral. O sea, a nosotros nos preocupa muchísimo esto, sabemos que para la juventud en estos momentos es un problemón, no solo para la juventud, pero para la juventud es un auténtico problemón, y hay que dar respuesta a esa necesidad de acceso a la vivienda que en estos momentos pues en Euskadi no tenemos.
Sí, digamos que ahora, dentro de esas discusiones que hay entre los partidos mayoritarios, claro, se le acusa a Euskal Herria Bildu, dice, sí, ustedes están ahora diciendo que hay que movilizar terreno público, ¿no? Pero claro, hasta ahora han dominado muchos ayuntamientos y ese terreno estaba controlado, porque es verdad que los propios ayuntamientos han estado especulando con el propio terreno.
Sí,
durante muchos años.
Sí, sí, los hay. Porque
era especie la hucha que tenían allí.
Sí,
¿no?
Porque la vivienda y lógicamente el suelo, pues efectivamente lo que ha operado es como un elemento de mercado, ¿no? De negocio. Por eso hay que sacarlo de esa lógica. Y bueno, cada cual tendrá que cabalgar sus contradicciones. Nosotros tenemos experiencia, porque Izquierda Unida estuvo en el gobierno y además al frente del departamento de vivienda. Creo que se hizo muchas cosas positivas. De hecho, yo creo que si Euskadi en estos momentos es la comunidad autónoma más avanzada en materia de vivienda, tiene que mucho que ver con el impulso que Izquierda Unida le dio a las políticas de vivienda en su momento, pero es verdad que se quedaron muchas cosas sin hacer, y que además la situación también es mucho más grave que entonces, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay las dos patas fundamentales que te decía. Una, el parque público de vivienda, que en aquellos momentos que nosotros estuvimos en el gobierno ya le dimos un fuerte impulso, fue el periodo donde más vivienda pública se ha no solo construido, sino sobre todo más vivienda ha pasado al parque público en aquel periodo, ¿no? Y es verdad que en aquel momento no se ponían en marcha políticas de intervención como las que ahora estamos propulsando, ¿no? Políticas de intervención en el mercado, pero ese parque público de vivienda en aquel momento tuvo un impulso que luego se ha detenido en los años posteriores, ¿no? Y además hemos perdido, yo te diría que hemos perdido una década, ¿no? Ahora en las propuestas que yo estoy escuchando a otros partidos se habla a 10 años vista, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que no tiene 10 años, sobre todo porque hemos perdido 10 años. La Ley Vasca de Vivienda, que era una buena ley, que además tenía un sustento, si me lo permites, importante en el proyecto de ley que había preparado Izquierda Unida, durante 10 años no se ha desarrollado. Muchos de los elementos que recogía esa ley, que eran novedosos, que eran positivos, hemos visto cómo el Partido Socialista de Euskadi no los ha desarrollado, ¿no? Y ahora ha empezado recientemente a desarrollar algunos de ellos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la gente no tiene esos 10 años y que hay posibilidades para hacer una política de vivienda pública potente a más corto plazo, ¿no?
Bueno, de todas formas, vamos a ver qué es lo que sucede, porque estamos hablando ahora de intervenciones en el mercado, pero con la declaración de zona tensionada asumida, etcétera, ¿no? Pero habría que ir más lejos todavía.
Sí, yo creo que yo creo que la ley hay que llevarla al límite, ¿no? Para evitar, como te digo, que la vivienda pues sea un bien especulativo, ¿no? Yo creo que hay posibilidades. Primero, estas medidas, que limitaciones de precios, ya se han visto pues en sitios como Barcelona, etcétera, que son positivas, que dan efectos, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de medidas que están recogidas en la ley, que son perfectamente legales. De hecho, están recogidas en la ley vasca del año 2015, ¿no? Precisamente para hacer que muchas de esas viviendas que en este momento no son bienes de uso, son bienes de negocio, pues pasen a ser bienes de uso y además en el ámbito público, ¿no? Y ahí hay elementos que no se han desarrollado para nada, como el alquiler forzoso, que a veces, sobre todo al PNV, cada vez que nosotros lo planteamos, se les ponen los pelos de punta, nos acusan casi pues de querer quitarle a la gente pues su vivienda, cuando esto no es así, es una medida legal. Estamos hablando de casas que no son la primera ni la segunda vivienda, estamos hablando de casas que están en viviendas que están en desuso y que por lo tanto no son viviendas, y lo que proponemos es que se utilice la ley, que esto está recogido en la ley, para que esos pisos pues pasen a ser viviendas, para que la gente pueda vivir en ellas, ¿no?
Bueno, es uno de los temas fundamentales, ¿no?
Sí.
Luego también es verdad que tenemos unos cuantos más sobre la mesa, ¿eh?
Sí, yo creo que es el principal problema, junto con otro que hace menos ruido, que es la carestía de la vida, el aumento de los precios. Yo creo que esos son los dos principales elementos de inseguridad de la ciudadanía en estos momentos.
La carestía de la vida, sobre todo porque los salarios no van acompasados a esas subidas de precios.
Eso es. Hemos visto en los últimos años una mejora en las condiciones de trabajo en general. Yo creo que la reforma laboral que aprobamos en el conjunto de España era una reforma laboral positiva. Nos hubiera gustado desde luego ir un poco más allí, pero creo que era positiva, que sus efectos ya se han visto claramente que son positivos. Creo que lo reconocen también quienes no estuvieron de acuerdo con ella, ¿no? Pero hemos visto que también las subidas salariales y las mejoras de condiciones, pues cuando los precios suben muy por encima, pues lógicamente no son suficientes, y por lo tanto también creo que son necesarias medidas de intervención, de control de precios, ¿no? Y ahí es donde pues yo creo que también se hace muy poquito, ¿no? Y ahí pues desde luego nosotros creemos que hay también margen dentro de la legalidad. A mí me gustaría ir más allí, pero creo que hay margen también para actuar sobre los precios.
Pues Jon Hernández, parlamentario de Sumar, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muy bien, gracias.
Que tenga buena jornada. Es que
ricasco.